Las opiniones y comentarios de este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.
Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana, presenta.
El día de hoy contaremos con un invitado muy especial que es una leyenda en el doblaje en México, Francisco Colmenero. Su participación será una entrevista por nuestro coordinador de área creativa, el profesor Salvador Chávez.
Francisco Colmenero.
Érase una vez en una tierra lejana.
Con una carrera que se extiende por más de 70 años, Francisco ha dado vida a innumerables personajes icónicos de la pantalla grande y chica.
¡Oh, hola, Minnie! ¡El gran gorila se escapó! ¡Tienes que tener mucho cuidado! ¡Podría atraparte!
¿Estás bien? Bien, mi querido amiguito.
Su voz ha sido la melodía de la infancia de muchas generaciones, transportándonos a mundos de fantasía y emoción.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto.
Desde Disneylandia, Walt Disney presenta...
Desde sus primeros pasos en el doblaje en la década de los 60, Francisco ha dejado una marca indeleble en la industria.
Y ahora diviértanse con los
Realmente estoy buscando a Genio.
Pero su talento va más allá de la animación, dotando a cada personaje con una profundidad y carácter únicos.
Muy gracioso, hay que burlarse del pato.
Su legado en la industria del doblaje es innegable, y su voz seguirá resonando en los corazones y las mentes de las audiencias por generaciones venideras.
Hakuna Matata. ¡No te angusties!
¡Cuánto joven era yo!
Francisco Colmenero es más que un actor de doblaje. Es un tesoro nacional cuya contribución al mundo del entretenimiento es invaluable.
Warner Brothers presenta... Fantasías animadas de ayer y hoy.
La Universidad Latinoamericana se enorgullece en presentar a
Francisco Colmenero.
Mucho gusto. Veo mucha gente, me gusta mucho. Pero aquí estoy, a sus órdenes. Soy Francisco Colmenero, tengo 70 años haciendo doblaje y tengo 92 años de edad, así que, pues, como diría alguien, ya voy de salida. Pero aquí estamos, mientras podamos estar y estar con tanta gente joven, me da mucho gusto. A sus órdenes, muchachos. Las preguntas que tengan se las trataremos de contestar todas.
Pues señor Colmenero, bienvenido a la Universidad Latinoamericana. Voy a empezar yo un poquito. Si alguien va teniendo, vamos pasando el micrófono y lo hacemos ahora sí que a dos vías. Pero primero, bienvenido. Muchísimas gracias. Y mi primera pregunta sería, ¿qué lo llevó a formar parte de una industria que no existía?
Pues precisamente estaba existiendo... aunque ya existía en, pues, podemos decir pequeños asuntos, pero no eran pequeños asuntos, ¿eh? Era el doblaje de las películas de Disney. El señor Edmundo Santos trabajó esto en los estudios Disney desde antes, desde Bambi, desde muy al principio de las películas Disney. Pero él trabajó en ello ahí mismo en el estudio, con las facilidades del estudio Disney y consiguiéndose la gente que iba de México a trabajar. Había un teatro ahí en Los Ángeles que se llamaba Million Dollars y ahí iba los artistas mexicanos iban a trabajar a ese teatro. Entonces él, cuando tenía algo que doblar, se apoyaba en la gente que llevaba de México, actores o cantantes que llegaban de México, y los iba a jalar del Teatro Million Dollars para llevárselos al estudio Disney y poder hacer el doblaje de lo que tenía en la mano en ese momento. Después, en el año 1950, el señor Santos decidió venirse a México porque se le presentaba el doblaje de Cenicienta, una película muy importante y que no iba a tener suficientes voces allá en Los Ángeles para poderla doblar. Entonces se vino a México para ya empezar el doblaje en México, que fue lo primero que se hizo, fue la película La Cenicienta. Y mi liga ahí fue muy fácil, porque resulta que el señor Edmundo Santos estaba casado con una hermana mía. Entonces, cuando llegó aquí a México, a Edmundo no le gustaba andar solo. Yo era un adolescente en esos tiempos, entonces me jalaba, vente conmigo. Y entonces tuve oportunidad de estar en las pruebas que se hicieron para encontrar la voz de Cenicienta, se hicieron en XW, y ahí salió Evangelina Elizondo, y después tuve la oportunidad de estar en la grabación del doblaje de Cenicienta. Ahí fue donde el gusanito se me metió. Sin embargo, yo terminé mis estudios, me fui a trabajar en otras cosas, fui a trabajar a distintos lugares, estuve fuera de México y ya un día que regresé a México con buen dinero en la bolsa, me había ido muy bien, dije voy a ver qué aparece en México, ¿no? Resulta que al otro día de que llegué yo pensé que iba a tener unos días de tranquilidad y con dinero en la bolsa se la pasa uno muy bien, ¿no? Pero no. El señor Santos en ese momento, el mismo día que llegué en la tarde, me llamó por teléfono y me dijo, vamos a empezar el doblaje de series para la televisión y vamos a tener muchísimo trabajo, vente a trabajar conmigo. Y ahí va, ¡tas! No me dejaron descansar nunca. Entonces, apenas regresé, ya al otro día ya estaba yo en una compañía que se llamaba R.K. Tompkins y Asociados. Y ahí iniciamos el doblaje con varias personas. Estaba Estrellita Díaz dirigiendo, estaba José Manuel Rosano dirigiendo y estaba el señor Edmundo Santos dirigiendo y siendo cabeza de la compañía. Entonces empecé en la sala de regrabación que le llamábamos, que era donde se checaban las películas antes de grabarlas, de regrabarlas para hacer la mezcla de la película ya con la música, los efectos y las voces que ya se habían grabado en español. Entonces ese fue mi primer trabajo, estar supervisando esas mezclas. Y de ahí seguí. Estrellita Díaz, que como te digo era una de las directoras de esa compañía, me dijo, tú tienes buena voz, ¿por qué no vienes acá a las salas a ver, a que empieces a actuar? Dije, bueno, pues si tú me guías, voy. Entonces empecé a hacer pequeños papelitos y como empezamos todos en doblaje, a hacer pequeñas cositas, pero pues no pasó más de 2 o 3 semanas cuando otro de los directores, Dagoberto de Cervantes, que tenía una voz esota, grandota, profunda, me dijo, oye, ¿me va usted a hacer una? Le dije, pero Dagoberto, yo estoy haciendo cositas pequeñas, ¿no? Pero usted me va a hacer un estelar. Ah, está bueno. Y entonces era una película El traje nuevo del emperador se llamaba, y fue mi primer estelar. Era un emperador que llegan unos vivales con unas telas efímeras, así, que no. Oiga, decía el emperador, pero es que yo no las veo. Es que son etéreas, señor. Fíjese, usted va a quedar su traje magnífico. Le hacen un traje que nada, porque no, las telas no existían, y mandan al emperador encuerado para la calle, porque según ellos lo han vestido con unas telas increíbles. Y ese fue mi primer estelar, ese emperador. Y de ahí, pues, a seguir caminando como todos caminamos en la vida, y una cosa y otra cosa. Eso fue por ahí del 54, como les digo. En el 59, por desgracia, muere Estrellita Díaz, que era una magnífica actriz y una magnífica cantante. De todo, era excepcional. Muere, por desgracia, y Edmundo Santos me dice: tú te quedas con las series de Estrellita. Y nada, que la siguiente semana estaba yo dirigiendo doblaje. Así que así es como fueron mis pasos en el doblaje. Llegué primero me convertí en actor desde el 54 hasta el 59, pero en el 59 empecé a dirigir, y desde ahí no me he separado de esta cosita que se llama micrófono. Toda la vida he estado atrás de un micrófono, y estoy muy contento de que mi vida haya resultado así. Entonces, muchachos, ese soy yo. Y aquí estoy todavía, a mis 92 años, pero todavía registro. Así que estoy a sus órdenes. Si tienen preguntas, con mucho gusto se las contesto.
A ver, en lo que se animan, yo tengo una por acá.
Sí, ¿cómo no?
Habiendo inspirado a tantas generaciones, porque han sido 70 sí, años.
Muchas generaciones.
¿Cuál diría que ha sido el personaje que más ha impactado al público?
Yo creo que el que más ha impactado al público, los personajes, ha sido Pumba.
Sí, le Pumba, suena, ¿verdad?
Fue chistoso, porque cuando vino el Rey León, me pidieron del estudio Disney, me pidieron pruebas para poder hacer aprobar las voces para el doblaje de la película. Y entonces yo empecé a hacer las pruebas de uno y otro personaje, y cuando probaba yo a los que hacían a Timón, yo me paraba en el micrófono también y le daba la contestación de Pumba para apoyar al que estaba haciendo a Timón. Entonces, después ya mandé las pruebas y me regresaron del estudio diciendo: no, pues fulano se queda, Raúl Aldana se queda en Timón, todos los demás ya bla, 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 bla. Les digo: bueno, ¿y qué pasa con Pumba? No, Pumba, queremos que lo haga el que le ha estado apoyando en las pruebas del Timón. Entonces, pues era yo. Entonces me quedé con Pumba, que para mí ha sido un personaje muy querido y muy... Lo siento mucho adentro de mí cuando hago a Pumba. Pues me gusta. ¡Hakuna Matata! ¿Cómo les va, Yo soy Pumba y soy muy contento porque mi amigo Timón me hace reír mucho. Pero yo va a sus órdenes.
Y ahorita que comentaba esta parte de la réplica que hacía, por ejemplo, en este caso el Rey León, la tecnología obviamente ha tenido un impacto muy grande en el doblaje, ¿no? ¿Cómo se grababa antes el doblaje y qué le gusta de las nuevas formas de hacer doblaje?
Pues Vivimos una cadena de inventos electrónicos a lo largo del tiempo. Al principio grabábamos en cinta de un cuarto, ¿la conocen? Cinta magnética
de
un
cine. Cuarto.
Bueno, pues...
No vale en el museo, hay que usar.
Ellos deberían saber.
Ajá. Bueno, en cinta de un cuarto grabábamos al principio. Entonces, cada loop, los loops son, para doblar una película hay que dividirla en pequeñas escenas y eso se hace cortando, lo hace un editor para cortar un pedazo de película y luego se cierra con cinta blanca que le decimos, para que ese pedazo de película se monta en un proyector y está dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta la misma escena. Entonces, los que estamos en el micrófono la ensayamos una o dos veces y luego grabamos y ya hasta que nos sale una toma buena. Y ese principio, cuando grabábamos en la cinta de un cuarto, que era lo que teníamos a la mano, no había todavía otro tipo de cosas. Entonces, cantábamos, loop 1, toma 2, y ahí iba, ya no, otra vez, por favor, porque ahí tienes que hacer esto y esto y esto otro, fíjate, ahí vienen los labios. Toma 3, toma 4, toma 40. Había un director que a lo mejor ustedes han oído porque se hizo famoso como actor después, Narciso Busquets, hizo mucho cine después, y Narciso acostumbraba a dirigir con su caja de cerillos en la mano, y hacía taca, 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 taca. Toma 40 y a ver, decía, como diciéndole al actor que estaba en el micrófono, ya, saca una toma buena, ¿no? Y entonces con sus cerillitos ponía nerviosos a muchos actores. O sea, si no era un actor que tenía ya muy firme sus cosas, con Narciso se asustaban, ¿no? Pero por eso que aquel que contaba, toma 39 y a ver. Entonces, así era. Y a lo largo del tiempo fue cambiando eso. Se inventó ya la cinta de 17 y medio, que es la mitad de la cinta de 35, que es la película. En esa cinta ya grabábamos mucho mejor. Y fueron pasando distintos inventos que fueron cambiando y cambiando y cambiando, hasta que llegamos a la maravilla que es el Pro Tools. Yo me imagino que ustedes conocen el Pro Tools, ¿no? Bien. Ya el Pro Tools es una cosa maravillosa en que podemos hacer ediciones milimétricas y nos ayuda muchísimo a nuestro trabajo, porque aparte de todo también pueden el operador, el que graba, pues tiene oportunidad de mover las cosas, cambiarlas, abrirlas un poquito. Son muchas cositas que se pueden hacer con el famoso Pro Tools.
¿Usted se metió a aprender Pro Tools?
¿Mandé?
¿Usted se metió a aprender Pro Tools?
No, nunca me he querido meter a manejarlo. Fíjate que todos los muchachos que están ayudándonos en operando el Pro Tools son geniales. A veces tú haces una toma que no está tan exacta y ellos la mueven, la jalan, la estiran, la cortan, y dices, a ver, ahora vea si le gusta. No, pues sí, quedó perfecta, bueno, ahí déjala. Entonces, son maravillosos los operadores que tenemos. Son maravillosos para ayudar a que las cosas salgan bien.
Y una pregunta, ¿qué hace al doblaje mexicano el mejor del mundo?
Pues yo creo que el cariño que yo creo que todos los que hicimos doblaje a lo largo del tiempo, igual, como te digo, esa compañía que fundó el señor Edmundo Santos con el señor Tompkins, caminó, al mismo tiempo se empezaron a formar otras compañías en otros estudios. Así es de que ya de repente éramos 3 o 4 o 5 compañías importantes y compitiendo, ¿no? Porque por fortuna nosotros tuvimos desde el principio, gracias al señor Edmundo Santos, todo el material de Disney. Ya cuando Disney empezó a producir para televisión, que hasta la fecha la producción de Disney nos lleva muy, muy, muchísimo tiempo sacarla, porque producen un montón de cosas. Entonces, incluso las otras compañías que surgieron, pues hubo competencia, hasta cierto punto hubo bastante competencia, y en algunos momentos hubo competencia en precios, que eso es mortal. Competir en precios es mortal en cualquier situación, en cualquier operación de cualquier tipo, con la competencia en precios es fatídica. Entonces, hubo una competencia en precios para las compañías que se habían formado, que iban y ofrecían el mismo trabajo por menos dinero, ¿no? Entonces, por fortuna eso a lo largo del tiempo, hubo una época en que esa competencia nos dañó bastante, porque hubo veces en que tuvimos que bajar nuestros precios para igualar, porque nos decían, no de Disney, porque Disney ha sido una cosa que nunca se nos ha ido de las manos, pero otras compañías sí había, es que fulanito de tal compañía nos ofreció menos que lo que ustedes nos están cobrando, y teníamos nosotros que, bueno, te lo igualamos. Y eso, la competencia de precios, yo creo que en cualquier situación, en cualquier negocio, es pésima, ¿no? Porque empiezas a bajarte y a bajarte para competir y acabas no saliendo adelante. Entonces es importante eso, evitar una competencia así es mortal. Te digo, aquí en el doblaje se inició así, cuando aparecieron compañías por aquí y por allá, hubo una competencia de precios y fue bastante problemática. Pero por fortuna salimos adelante y ahora ya todas las compañías que hay, yo creo que están al mismo nivel y ya el cliente puede escoger la que mejor le guste.
Ahora, ¿ha habido de todos los personajes que ha hecho alguno que dijera, chin, yo quería grabar ese? ¿Uno que se le haya ido?
Pues, tal vez algunos, porque, mira, algunos me he quedado con ellos después de que alguno de mis amigos que estaba haciéndolo se muere. Entonces, no me gusta mucho, pero por ejemplo, el Huckleberry Hound, que lo hacía Alberto Gavira, murió, pero como yo lo dirigía y lo manejaba, pues me fue muy fácil imitarlo y salir adelante con el personaje. Y igual me pasó con otros personajes, de que el actor, y por desgracia, todos eran muchos de mis amigos que se fueron y se me iba uno y se me iba otro. Hubo muchas bajas en nuestro elenco principal de principio, hubo muchas bajas, pero yo creo que hemos salido adelante a lo largo de, ya son muchísimos años, ¿no? Entonces hemos estado Y yo, el único personaje que conservo todavía, que lo inicié yo y que lo tengo todavía, es el Pedro el Malo de los amigos. Ya no es malo Pedro, ¿eh? Ahora ya es amigo de los de Mickey, de todos. Ahora es nada más, ya no es Pedro el Malo, ya es Pedro el que hace el papel de un esto y de un otro y de lo que sea, pero. Y ese es el que empecé a hacer desde hace chorro de años y que lo sigo haciendo todavía.
Hablando de los años, ahorita usted fue parte del doblaje de la película de Disney que se llama Wish, sí. Que celebra los 100 años de Disney y habla de los sueños y demás. ¿Qué sueños tiene Francisco Colmenero?
¿Cómo?
¿Qué sueños tiene usted todavía?
¿Qué sueños? Pues digo, yo ya a estas alturas lo que quiero es seguir como estoy, poder seguir trabajando, porque no me veo sentado en un sillón, aunque tengo tantos años, no me veo sentado en un sillón, yo quiero seguir trabajando hasta el último minuto de mi vida. Eso es mi sueño. No enfermarme de quedarme en un sillón o en una cama o yo como se dice, yo quiero morirme en exacto, sí, quiero morirme frente a un micrófono como he estado desde hace 70 años, he estado atrás de un micrófono y ahí quiero morirme.
¿Alguien tiene el micrófono? Todavía no. No me sigue.
¿Nadie se anima?
Allá.
Allá se animó.
Hola, mucho gusto. Bueno, soy Valeria. Y bueno, tengo dos preguntas. Una que mi mamá me hizo el favor que le hiciera. Y otra que tengo yo. Y la primera es que mi mamá me preguntó, ¿es más difícil hacer la voz de una persona o de un animal?
Es el mismo, no hay una dificultad distinta. A una persona lo haces con tu voz natural y todo, y al animalito lo tienes que buscarle una vocecita. Entonces,
te vas para arriba y o te vas roco y te haces a pumba, o te vas gangoso y haces a otro, y así.
Entonces, es la misma dificultad.
¿Cuál es la voz que menos le ha gustado hacer y que hubiera hecho diferente?
La voz que me ha gustado hacer, pues casi me ha gustado hacer todo, pero digamos que algo que se me dificultó un poco fue una serie que se llamaba The Law and Mr. Jones. Y era un abogado que hablaba a 100 kilómetros por hora. Entonces, por eso se me dificultó, porque era hablar rapidísimo. Y que se te entienda. Porque yo puedo hacer, pero no me entiendes nada. Entonces tengo que decirlo a esa velocidad, pero que me entiendas. Así que por eso se los estoy diciendo, para que ustedes me entiendan. Muy rápido. No que me molestara mucho, pero sí que me costó trabajo. ¿De qué?
¿Alguien más? Joven Kevin.
Buenas tardes. Igualmente yo tengo dos preguntas. La primera sería, teniendo en cuenta su trayectoria de que hasta el día de hoy usted sigue dirigiendo doblaje, la última película que vi que usted dirigió fue la que nombró el coordinador, la de Wish. ¿Cómo es un día de usted dirigiendo doblaje? ¿Cómo ha ido evolucionando desde que empezó hasta el día de hoy?
¿Cómo he
ido evolucionando? ¿Cómo ha evolucionado el doblaje desde que empezó?
Pues ha evolucionado muchísimo. Fíjate que cuando te digo que era en la cinta de un cuarto, contábamos tomas Loop 32 toma 15. Loop 32 toma 44. Y luego buscábamos a veces, guarda la 44 y la 15. Y le pedíamos al editor que entre las dos hiciera una sola que coincidiera con lo que necesitábamos. O sea, era un trabajo muy minucioso y difícil. Pero la tecnología nos fue ayudando, como ya les dije, que ahora con el Pro Tools podemos hacer maravillas, ediciones milimétricas, jalar un canal para acá y ponerlo acá, y que lo hacen los muchachos que manejan el Pro Tools, son maravillosos. Entonces te digo, es esta cosa, ahora actualmente nos ayuda muchísimo, muchísimo. Eso es ya una cosa fabulosa lo que podemos hacer y facilita nuestro trabajo.
Muchas gracias. Mi segunda, bueno, yo soy muy gran admirador del doblaje y de usted. Fui al evento de Cinépolis en Ostis, Coyoacán, intentar tener una foto, un autógrafo de usted, pero no lo pude ver. Inclusive fui a La Mole, que fue en abril, tampoco se pudo dar la oportunidad. Yo quisiera pedirle si, bueno, traigo yo una palomera de Bugs Bunny, que es donde usted participó en la serie de fantasías animadas de ayer y de hoy, de la voz del Pato Lucas, de Bugs Bunny, y pues para mí yo quisiera ver si es posible que me pueda permitir su autógrafo en esta palomera. Para mí sería muy, muy, muy esencial en mi vida.
Vamos a atender primero a todos. Esto es para todos, como ustedes, como estudiantes. Eso ya es ahorita personal, eso lo tenemos listo. Por
favor. Ok, está bien, gracias.
Por favor.
Sí.
¿Tenemos alguien más allá atrás?
Buenas tardes, mi nombre es Sofía y mi pregunta para usted es que su postura sobre el doblaje al español neutro o latinoamericano. Porque, bueno, sabemos que muchas veces en el doblaje usamos algunas jergas y han tenido como delimitaciones en esas.
¿Tú dices el español?
Ajá.
El doblaje se hace en España.
O sea, se refiere más a...
Como el uso de jergas.
En español neutro.
Al español neutro. Pues mira, nuestro idioma neutro del doblaje lo fuimos fabricando a lo largo del tiempo. Cuando teníamos de repente una queja de Bolivia que nos decían que eso no se decía. Entonces lo anotábamos y tratábamos de evitarlo. Y después seguimos con nuestro idioma, ¿no?, que tenemos en México, y de repente de Venezuela nos decían, es que ustedes dijeron esto y los demás para allá, y no va, eso es así. Entonces fuimos haciendo nuestro lenguaje neutro, fuimos tratando de decir, no digas eso así porque no lo aceptan en Venezuela, vamos a hacer esto. Y cambiábamos y nos fuimos haciendo un lenguaje neutral que empezaron, digo yo ya no me acuerdo, ahorita ya no recuerdo cuándo fue la última queja de Sudamérica o de Centroamérica contra alguna cosa que hayamos dicho en el doblaje. ¿Tú sí? Pues es que porque ve muchas cosas en las redes.
No, ahorita, el año pasado se quejaron en uno de los shows.
Ajá.
De Disney On Ice. Porque ahorita tuvimos una queja con uno de los shows de Disney On Ice. Porque, o sea, se hace uno aquí para el auditorio, que pues, es el más grande. Pero hay otras versiones más pequeñas que se van para Sudamérica, en California. Y tenían el año pasado un segmento de Buscando a Dory. Entonces Mickey Mouse se encuentra unos caparazones, unas conchitas. Pues en inglés dice Oh, look, shells.
Shells.
¿Cómo serían esos? Podríamos decir que son conchas. Pero en Argentina no podemos decir concha. Entonces era de, entonces, ¿cómo lo decimos? Y para esa vez, de hecho, nosotros mandamos tres fotos, o sea, le pedimos al actor que hace a Mickey, oye, ¿sabes qué? Graba conchas, caracoles, moluscos, o sea, todo lo que se nos ocurrió, le mandamos como 4 o 5 opciones.
También hicimos cositas.
Ya ni supe cuál quedó, pero sí me llegó a mí un correo de, oigan, cuidado, no usen conchas porque...
Sí, eso fue a lo largo del tiempo, fuimos sufriendo el léxico de cada uno de los países a los que iba a dar nuestro trabajo. Entonces, fuimos, como te digo, haciéndonos un doblaje, un idioma neutral. Fuimos puliendo, quitamos esto, quitamos la concha, aunque con nata son bastante sabrosas. Pero pues quitamos la concha, quitamos miles de cosas que había de distintos países. Ajá. Pero realmente hasta eso nos pasó bastante al principio, que lo hacíamos con nuestro lenguaje normal que usábamos en México y que algunos países empezaron a brincar con ciertas cosas que, por decir, aunque se supone que hablamos el mismo idioma, hay muchas diferencias. Pero las hemos subsanado y ya no tenemos grandes problemas con esto.
Y, por ejemplo, ¿cómo es esta parte de adaptar acentos o expresiones que naturalmente no existen en el español? Por ejemplo, vacas vaqueras, ¿no? No tenemos un acento campirano. ¿Cómo viene esta parte de adaptarlo?
Pues fíjate que Edmundo Santos inventó dale acento norteño o dale acento yucateco a este personaje, dale acento yucateco, a ver qué pasa. Y no pasaba nada, al contrario, de repente nos decían de Venezuela que estaba muy bien, que les gustaba mucho. Entonces, y yo a lo largo del tiempo he seguido la doctrina de Edmundo Santos y me ha ido muy bien. Yo creo que no he tenido problemas en las cosas que pongo o que no pongo. Yo realmente últimamente, digamos, y no últimamente, yo puedo decirte 10 o 15 o 20 años que no hay quejas de ningún otro país. Hemos logrado algo neutral que ya no nos trae queja de ningún otro país.
También hay un debate muy amplio en el doblaje que son los Star Talent.
Ajá.
Pero, por ejemplo, yo considero a Tintán nuestro primer Star Talent mexicano. Hace muchos años. Pero también hay muchas estrellas ya dentro del mundo del doblaje. Platicábamos de Arturo Mercado, de Mario Castañeda, ¿no? ¿Qué disfruta trabajar con diferentes tipos de estrellas, los que solo son actores de doblaje ya reconocidos y los actores que brincan al doblaje?
Pues es prácticamente lo mismo. Digo, por ejemplo, de mis primeras Star Talents que yo manejé fue a Eugenio Derbez, y que era el dragoncito aquel, ¿de qué película?
De Mushu.
De Mulan. Y vino el hombre y lo dirigí, le pedí que hiciera el monito y allá, y estuvo todo bien, no hubo grandes problemas. Hay algunos que no me han tocado a mí, digo, he trabajado con gentes así, y no, pero con ninguno he tenido problemas. Y sí he sabido de que sí ha habido algunos problemas en otras compañías, que los Star Talents se ponen demasiado star. Entonces, pero no, te digo, realmente, yo con el primero que hice eso fue con en Mulán con Derbez y no tuve problema. Al contrario, él me agradeció que lo hubiera yo guiado y que sacó al personaje muy bien y no hubo problema en absoluto.
Oye, pero imagínense, siendo Star Talent y tú te sientes mucho y llegas y te toca este director, como que te desinfla el Star, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
Buenas tardes, maestro, mucho gusto. Soy Aida Orellana. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido el mayor reto que ha tenido como director?
El mayor reto que ha tenido como director. Fue mi mayor reto y fue mi gran triunfo. Se llamó Mary Poppins. Y logré un doblaje maravilloso para mi gusto, maravilloso. Y además de que Mary Poppins fue para mí lo mejor de lo mejor, es la cereza de mi pastel como director. Pero hubo una anécdota muy importante. Había un ejecutivo en el estudio Disney que era el que supervisaba lo que hacíamos acá en México. Y entregué Mary Poppins y resulta que de repente recibo una llamada telefónica del estudio Disney, que era este hombre, y me dice: estoy viendo tu doblaje de Mary Poppins y me parece una cosa pésima. Es una cosa que no entiendo por qué, con todo lo que has hecho, esto no tiene nada que ver con tu trabajo. ¿Qué hiciste? Me regañó el gringo condenado. Entonces, le dije, él se llamaba Blake Todd, este hombre. Era un buen hombre. Muy buen hombre, sí. Cuando alguna vez fui al estudio, él me jaló con la gente, con las gentes que éramos del grupo y todo. Me jaló a Disneylandia. Y se subió conmigo a los juegos, me llevaba como si fuera yo su hijito. Bueno, pero en esa ocasión, que me habló y me dijo que estaba muy decepcionado, que el doblaje de Mary Poppins estaba horrible, le dije: oye, Blake, hazme un favor, pon... ¿Lo estás oyendo ahorita? Sí, aquí estoy viéndolo, por eso te llamé. Bueno, pues hazme el favor de poner tu teléfono en la bocina que estás oyendo y déjame oír un pedazo de lo que estás oyendo. Lo oí y me di cuenta que era la versión española. Porque siempre han hecho una versión española de todo, ¿eh? Se hacen, nosotros hacemos la versión española para toda Latinoamérica, pero España quiere hacer la suya con su acento y con todo lo que para España. Entonces, ya oí que era la versión española la que estaba oyendo, ya vino y le dije: oye, Blake, ¿estás oyendo la Castilian, la versión Castilian? Porque ellos le dicen Castilian a la versión que se hace en España. Entonces, me dijo: te llamo después. Entonces ya buscó la versión México y la empezó a oír a la otra media hora, otro telefonazo. ¿Qué pasó, Blake? ¿Qué te pasa? No, por favor, perdóname, la tuya está maravillosa. Pero es que yo estaba oyendo el Castilian, entonces, pues, se ve, no me ha abusado con el Castilian, mano. Pues sí, esa fue una gran anécdota, ¿no? Porque ya después me llamó para pedirme perdón, y para decirme que se habían equivocado, le habían dado la versión en española de España y no la versión española latinoamericana. ¿De qué?
A ver,
acá
adelante primero.
Hola.
Hola,
bueno, no sé si la pregunta, sea un poco incómoda, pero ahorita en estos tiempos, ¿cómo puede hacer uno para entrar en este mundo del doblaje? O sea, ¿qué se necesita? ¿Qué están buscando ahorita en este mundo?
Hay algunas escuelas de doblaje, pero realmente, básicamente, todos los que llegamos a doblaje somos actores ya de inicio. De inicio somos actores. Por ejemplo, yo tuve mucha actuación en radio. Yo trabajé bastante en radio, en XW, cuando era bastante joven. Entonces, básicamente ya debe ser actor para llegar. Y después, te digo, hay escuelas de doblaje que incluso les dan desde actuación y luego la técnica del doblaje. Hay varias escuelas, debe haber 3 o 4 cuando menos, en que les pueden dar todo lo que es, y les enseñan a doblar y las ponen a doblar a los muchachos que están estudiando, los ponen a hacerlo como si fuera realmente una compañía de doblaje. Hay escuelas de doblaje, es cosa de buscarlas. Ándale.
Muy buenas tardes. Mi pregunta para usted es, ¿cuál es lo más importante que tiene que tener un actor de doblaje para brindarle identidad a su personaje en una interpretación?
Pues es importante, tú para doblar lo primero que haces es ver cómo lo está diciendo el actor original, la intensidad, o el dramatismo, o si es una cosa de comedia. Tú ves el loop que le llamamos, que ya como les expliqué, pasa y pasa y pasa y pasa. O sea, a la hora que un actor llega y ve, lo primero que uno hace, yo como director le digo, velo una o dos veces para que veas de qué se trata. Entonces, oyes al inglés y después tienes que darle lo mismo que está dando el actor en inglés. Tú tienes que dárselo en español, ya sea una cosa dramática o ya sea una cosa de comedia. Tienes que darle lo mismo, ¿no? Y si yo como director empiezo a oírte ya en español, tratando de grabar el loop y todavía no encuentro que te has metido a lo que tiene el personaje en inglés, te digo, espérate, óyelo otra vez, por favor, óyelo 2 o 3 o 4 veces, óyelo. Y tienes que escuchar lo que es esa actuación en inglés y tú tienes que poner tu actuación en español siguiendo esa actuación del inglés. Ese es el cuento.
Muchas gracias.
¿De qué? Por acá hay una, pero no le dan micrófono.
Gracias. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál es el legado que a usted le gustaría dejar en la industria del doblaje? Y si alguna, bueno, a través de su trayectoria le han dado un consejo que lo haya dejado marcado en el corazón y en todo.
A ver, chiquita bonita, por favor, dímelo más claro.
Sí.
Acuérdate, porque yo para el doblaje, yo necesito que me lo entienda todo el público. ¿Qué le entendió a la niña? No todos, mija. Necesito que te entiendan todos. Habla bien clarito.
Otra vez, ¿cuál es el legado que a usted le gustaría dejar en la industria del doblaje?
¿Cuál es el legado que deja?
Que a usted le gustaría dejar.
¿El legado que me deja, has dejado el doblaje?
No, a usted le gustaría dejar.
¿A qué? El legado que yo quiero dejar en el doblaje, ya lo tengo hecho y completo. Todos los actores que han trabajado conmigo siempre me han dicho que han aprendido algo conmigo. Ese es el legado que quiero dejar, el legado de enseñar a más gente, a toda la gente que yo pueda, enseñarle todo lo que yo puedo enseñarle, todo lo que tengo a lo largo de tanto tiempo de doblaje, para que él o la persona a la que se lo doy, lo reparta por ahí con los demás actores, y a lo mejor esa persona hasta llega a dirigir y puede manejar gente y saber qué decirle y qué pedirle.
¿Qué sería lo más difícil al ser
actor? ¿Qué será lo más difícil para ser actor de doblaje?
Sí, o sea, las dificultades más grandes que pues uno tiene al ser actor de doblaje.
Pues mira, según entiendo, en las escuelas de doblaje les dan actuación, que eso no es todavía doblaje, pero en principio les dan actuación para que después ya sabiendo entonar tu voz para tener actuación ya, entonces ya a la hora que te presente un personaje en la historia, tú puedas interpretarlo igual. Pues lo que les decía hace rato, hay que oír al inglés y actuar, meterle la misma actuación que tenga en inglés, hay que ponérsela en español. Esa es la cosa.
Señor Comenero, para ir cerrando, nosotros como académicos intentamos fomentar a que los alumnos estudien más y se sigan preparando. ¿Pero qué les diría usted a estos jóvenes que están estudiando y que se quieren dedicar a la industria del entretenimiento?
Pues exactamente, que sigan estudiando y que den todo su interés en lo que más les interesa. Si les interesa la actuación, busquen a alguien que les enseñe actuación. No sé si ustedes están dando actuación.
Tenemos la carrera de cinematografía y
parte de técnica. Y de ahí en parte de esa actuación.
Puesta en escena.
Pues ahí es echarle todas las ganas ahí y actuar. Es indispensable. No sé, lástima que ya el radio, las radionovelas que hacíamos hace mucho tiempo ya no existan. Pero esa era una gran escuela de actuación. Las radionovelas era una gran escuela de actuación. De ahí salió muchísima gente, incluso como no sé si se los mencioné, pero nuestra base de cuando empezamos el doblaje fue todos los actores de radio. Nos trajimos a todos los actores de radio, que pues muchos eran, casi eran, no a mí, eran nuestros amigos, nuestros de todos los días. Y la base de nuestro primer grupo de actores para el doblaje fueron los actores de radio. Que ya eran grandes actores, porque en el radio aprendes a actuar, porque tienes que actuar, porque nadie te ve, no, tú no les puedes decir físicamente, haz una cara o algo, todo hay que darlo con lo que estás dando en la voz. Entonces, el radio era una gran escuela de actuación. Yo trabajé mucho en XCW, cuando se hacían radionovelas, y no sé, fue una anécdota cuando me colé ahí, que yo ya estaba haciendo doblaje, cuando me colé a XCW porque me llamaron, porque había un escritor, ¿cómo se llamaba? Ya se me fue. Y el hombre escribió una novela que la hicieron para radio también, pero él dijo que la quería narrar el autor. Entonces dijeron, sí, cómo no, pues vente a... Y yo estaba sentado para hacer otro papel, pero este hombre empezó a narrar y a mitad del capítulo dijo, ya me voy. No se sintió cómodo narrando su propia novela. Y entonces, ¿qué pasó? Que la directora de la radionovela dijo, Francisco, tú narra. Y entonces empecé a narrar yo, y este hombre, ¿cómo se llamaba este cuate? Era un escritor que tenía, que incluso tenía libros y todo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero pues ahí empecé a, yo estaba haciendo otros papeles y todo, pero ahí empecé a narrar en radio, y pues trabajé mucho en radionovelas, y como les digo, las radionovelas eran una escuela de actuación fantástica. Lástima que ya no hacen radionovelas en este país.
Señor Colmenero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un aplauso al señor Francisco Colmenero.
Con mucho gusto y muchas gracias, porque reunirme con la juventud a mí me da más vida. Así que les agradezco lo que me inyectan, y estoy a sus órdenes siempre.
Bueno, señor Francisco Colmenero, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en nuestras jornadas de comunicación de este año. Por parte de la universidad le queremos entregar este reconocimiento.
Muchas gracias.
Como forma de agradecimiento.
Gracias. Reconocimiento de la universidad, muchas gracias.
Pero eso no es todo.
Pero... ahorita, pero lo que ustedes me dan es mucho más importante para mí. No huyas. Quería yo agradecerles a los muchachos, pero estoy a tus órdenes.
Señor Colmenero, la Universidad Latinoamericana, quiero pedirle, por cierto, a la maestra María Luisa, que está aquí también organizando parte de este evento. La Universidad Latinoamericana, Campus Valle, otorga el presente reconocimiento como profesor emérito del área creativa al señor Francisco Colmenero, reconociendo su aportación a la industria del doblaje y el entretenimiento por más de 70 años. Gracias. Maestro Colmenero, bienvenido.
Gracias.
La primera vez que hacemos esto, nunca habíamos tenido este tipo de reconocimiento. La maestra María Luisa, en representación del claustro docente, yo como coordinador académico, pues le damos la bienvenida al equipo de profesores de la Universidad Latinoamericana.
Muchas gracias, les agradezco una vez más por estar aquí con nosotros. También les agradezco a los que nos estuvieron siguiendo en la transmisión en vivo. Les recuerdo que pueden seguir a la universidad en redes sociales para no perderse nada de las jornadas. Y les recuerdo que el día de mañana nos vemos aquí mismo a las 4 de la tarde con Javier Ibarreche. Muchas gracias.
Donde tú haces la radio. presentó.